minutos. Regreso con más informaciones en El Revoltillo. Muy buenos días.
Bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa, esta tortilla que se rompe tempranito y que se arma este tremendo revoltillo aquí de informaciones y de noticias. En este día que se llama lunes por la mañana y cuando faltan solamente 199 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Ayer, fíjense ustedes, fue un día muy singular por acá, por la ciudad que yo digo, la ciudad más al norte de Cuba, en este Miami, y en especial en todo el país, en todos los Estados Unidos. Ayer fue el cumpleaños del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahí está. No quiero comenzar el programa leyéndoles una biografía de aburrida de la vida de Donald Trump ni nada por el estilo, pero sí quiero hacer dos o tres señalamientos de lo que yo considero que son, para mí, los mayores rasgos de la personalidad del presidente número 45 de este país. Tener un criterio de una personalidad basado en lo que se publica en los periódicos del mundo, creo que a mí me parece que es un error imperdonable. Lo digo porque tengo amigos, por ejemplo, en España, que un día en una conversación telefónica me llama y me dice: ¿cómo te está yendo con el loco de Trump? Y le dije: Manolo, hasta ahora, por lo que dicen los índices económicos, los patrones de seguridad, la política exterior, los números de desempleo y el termómetro de cómo le ha ido en prosperidad a mi familia y a mis amigos, la verdad que te puedo decir que me está yendo mejor que nunca. Yo estoy seguro que fundamentalmente la prensa en Cuba jamás ha dejado filtrar la más mínima insinuación de quién es verdaderamente Donald Trump. Y voy a limitarme aquí a contar solamente un par de anécdotas para comenzar el programa, que yo creo que incumben la figura principal del presidente de los Estados Unidos. La primera fue cuando llegué aquí a los Estados Unidos, fíjense, en el año 1995 pisé tierras de Miami por primera vez. Y fue precisamente en ese tiempo cuando escuché el nombre, que nunca lo había escuchado antes, de Donald Trump. Fui a parar a casa de unos tíos que me recibieron acá con mucho entusiasmo. Estuve viviendo en su casa un tiempo, como todo cubano recién llegado. Y en una reunión familiar, o una comida una noche, pregunté por uno de mis primos que, a pesar de que hacía casi un mes ya que yo llevaba acá, pues no lo había visto, pregunto por él. Y alguien me dice así, me dice: pues está de lo más bien, le va de maravilla porque él está trabajando en una empresa que es de Donald Trump, me dicen. No sé si tú has escuchado hablar de Donald Trump. Yo por cortesía le dije que sí, que el nombre me sonaba, pero no, la verdad es que no sabía. Mi primo había estudiado Business Administration en alguna universidad acá en los Estados Unidos y luego de graduarse, según él mismo contaba, se había sacado la lotería al conseguir un trabajo con Donald Trump. Cuando aquello, Donald Trump, por supuesto, no pensaba, o por lo menos públicamente, que aunque él había insinuado en ciertas entrevistas que le habían hecho, si quería, se iba a postular alguna vez como presidente, dijo: solamente si considero o siento que el país lo necesita. Pero cuando aquello, para nada, era simplemente un empresario muy exitoso. ¿Por qué trabajar con él significaba tener esa, o sea, ser tan virtuoso el hecho de estar trabajando con él? Significaba prestigio, significaba éxito el trabajar con Donald Trump. Los mejores salarios, los mejores beneficios y una larga lista de etcéteras venían dentro del paquete de tú estar trabajando en una empresa de Donald Trump. Esa es la fama que tenía hasta ese entonces Donald Trump, un hombre que, según me contaban, tenía el don de que cualquier cosa que tocara la convertía en éxito. Tiempo después he indagado un poquito más sobre la vida de Donald Trump, independientemente de ser el hijo de Fred Trump, un magnate, empresario inmobiliario, filántropo, que hizo una tremenda fortuna también con el real estate, los bienes raíces, principalmente en la ciudad de Nueva York. Donald Trump, les digo esto, es lo que se conoce aquí literalmente como un workaholic. Es un tipo que no para de trabajar. Casi podría decir que pica en la obsesión por el trabajo. Con ciertas características sui generis incluidas también, que algunos podrían llamar raras en su personalidad, como por ejemplo el hecho de que, según él mismo ha dicho, jamás, jamás en su vida ha probado una cerveza. El tipo no toma absolutamente nada. Y cuando digo una cerveza, digo ni un whisky, ni un ron, ni un coñac, nada. Es el abstemio por antonomasia, como se pudiera decir. Algunos especulan sobre las causas de esta actitud del presidente de los Estados Unidos ante la bebida. Una es que el hermano de él, Freddie Trump, murió en el año 1981. Era una persona bastante joven, tenía 43 años, y con esa edad, pues un día lo sorprendió un infarto, le dio un infarto y murió, provocado, según dice, por su adicción a la bebida. No hay dudas de que la muerte de Fred causó un impacto tremendo en la personalidad de Donald Trump. Él lo ha dicho, hay una entrevista en la que él se abre un poco sobre su hermano y cuenta que era un tipo bonitillo, era un tipo con tremenda personalidad, y fue testigo, es Donald Trump, de cómo por culpa de la bebida esa imagen de bonitillo, de personalidad, se fue degenerando y se fue destruyendo en un hombre que parecía tener toda la energía del mundo. Aunque dice ser esa la causa, en verdad yo creo que hay otra anécdota anterior a la muerte en el 81 de Freddie Trump, en la que ya se ven, yo creo que, dos cosas fundamentales. Una, las características de Trump como hombre de negocio y fuerte competidor, y otra esta, ¿no?, la de ser abstemio. Y ser un tipo además muy competitivo. Dice que su padre, que estaba en el negocio de los bienes raíces, como ya dije, hacía los negocios fuera de Manhattan. Era en New York, pero no dentro de la ciudad de Manhattan. Trump le pide, en ese tiempo, estamos hablando de los años 70, Trump tenía apenas 20-tantos años, no llegaba a los 30 años, le pide que le presente a la persona que manejaba la industria de los bienes raíces dentro de Manhattan. El padre le dice que no se meta ahí, que hay tipos muy fuertes dentro de ese mercado en Manhattan, pero él insiste, le dice, quiero que me lleves a donde está este personaje porque lo quiero conocer. Y se lo lleva, por fin el padre le insistió tanto que por fin se lo presenta a este personaje, no recuerdo ahora el nombre del tipo, y cuando llega a la casa de este hombre, se sientan a conversar y esta persona saca una botella de whisky y le brinda. Y él le dice, Trump le dice, no, es que yo no tomo. Y entonces el tipo le dice, pero esto que te estoy brindando es algo muy especial. Le dice, sí, pero es que yo no tomo. Le dice, pero ¿qué edad tú tienes? Como ya dije, yo, Trump estaba en los 20-tantos años. Y le dice, no, y Trump le dice, no es por la edad, es que a mí no me gusta el olor que tiene la bebida. Miren ustedes, pero dicen que mientras hablaba, ahí está el tema de la bebida, pero ahora en el tema de la competitividad, dice que mientras hablaban, el tipo iba tomando su whisky y poco a poco se va pasando de tragos, se marea el tipo, y en ese momento dice que cuando el tipo estaba medio borracho, Trump lo mira en la soledad de esa que estaban los dos en la sala de la casa y dice por dentro de esto, lo plantea él en un libro, lo narra él en un libro, dice que por dentro de él dijo, este ya perdió conmigo. O sea, lo que estaba diciendo literalmente es, si tienes la debilidad de la bebida, pues ya no podrás competir al nivel que te voy a imponer yo como negociante, ¿no? Y así fue. Tiempo después, Trump barrió a este hombre de los dominios de los bienes raíces en Manhattan, dentro de la ciudad. Difícil competir ahí, ¿no? Donde hay tanta plata y donde hay tantas personas de negocio y la competencia es tan fuerte. Y una última anécdota, señores, para definir un poco el carácter, yo pienso, de Donald Trump, pero que me parece que dice bien del tipo de persona que es. Miren ustedes, les cuento rapidito. El año 1974, hay un parque famoso en Nueva York que se llama Wallman Park. Está en el parque central de Nueva York. Seguro que lo han visto muchísimo en las películas. Es este parque que por lo general la gente sale patinando, los niños salen, patinan, principalmente en los tiempos de invierno, por supuesto. Este famoso parque, en 1974, la alcaldía de Nueva York dijo que había que reparar la instalación. Entre otras cosas, había que cambiar el sistema de refrigeración, porque tenía un sistema de refrigeración, de congelación, ¿no?, para mantener esa nieve cuando no hacía frío, y cambiárselo al famoso líquido freón para bajar un poco los costos, porque estamos hablando del año 70, en el año 74, en el 73 fue la crisis esta del petróleo, cuando los países productores de petróleo castigaron a todos los países que apoyaron a Israel cuando la guerra de Yom Kippur en el año 73, y los países europeos dijeron: no le vamos a vender petróleo a ninguno de esos países, entre ellos estaban los Estados Unidos, y ahí se creó una crisis tremenda, feísima, en los años 70. Bueno, en medio de esa crisis, en el 74, la alcaldía de New York dice que hay que reparar ese parque, el Woodman Park, y para eso aprueban, escuchen esto, un presupuesto de $4 millones, año 74. A finales del 75 todavía no se había casi ni empezado la construcción. Los tipos que estaban encargados de la construcción le piden 2.5 millones más a la ciudad, porque le dijeron que había que drenar un pozo, bla, 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 bla. Bueno, lo abrieron parcialmente, pero en el año 80 lo tuvieron que cerrar completamente porque aquello no se acababa de construir. La compañía que estaba a cargo pidió $4.9 millones más a la ciudad y dijo que le dieran 2 años para arreglar el famoso parque. Para resumirle un poco, en el año 1986, el parque de Woodman Park, del Parque Central de Nueva York, no se había terminado de arreglar y ya habían gastado $12 millones. Y ahora estaban pidiéndole $3 millones más, con el compromiso de terminarlo en 2 años. Fíjense ustedes lo que había ahí detrás de todo eso. Y es en ese momento, año 1986, cuando aparece Donald Trump en la película. Llama al alcalde de Nueva York, que era Ed Koch en ese tiempo, que fue alcalde hasta el año 89, y le dice, Donald Trump se sienta con él y le dice: mira, Koch, yo vengo viendo el tema este del parque de patinaje desde hace más de 10 años. Han gastado dinero hasta más no poder y el nivel de corrupción es descomunal. Te tengo una propuesta. El tipo le dice: dime cuál es. Y le dice: yo voy a pagar con mi dinero la construcción del parque. El dinero de la reparación va por mí. Además, me comprometo, le dice, a terminarlo en 6 meses, no en 2 años como están pidiendo. Y le dice: ustedes saben cómo es, ¿no? Le dice: usted cuando lo termine, este va a ser el parque más bonito que va a tener la ciudad de Nueva York. Ahora, le dice, a cambio de eso, porque tampoco es tonto, vamos a ponerlo así, a cambio de eso, él le pide que cuando termine la construcción del parque, su nombre, el nombre de Donald Trump, tiene que estar en ese parque. Una placa lo tienen que poner ahí. Que estuvo hasta que hizo, el nombre de Donald Trump estuvo en esa placa hasta que se hizo presidente, porque creo que para ser presidente tienes que renunciar por lo menos a opasar todas las propiedades que tú tengas públicas a otra persona. No puedes estar a nombre tuyo para evitar conflictos de interés o que utilice la presidencia para sacarle revenue, ¿no? Bueno, para resumir, señores, Donald Trump, cuento corto, él había dicho que terminaba el trabajo en 6 meses. Bueno, lo terminó en 4 meses. Y el presupuesto que había destinado para acabar de construir el parque le sobraron $750,000. Ese, para mí, yo no sé, cada cual tiene su experiencia que le dé la gana, para mí ese es el Donald Trump. Digan lo que digan, ese es el personaje. Yo creo que es un tipo apasionado, sobre todo con este tipo de proyectos, de construir, es un motivador. Yo lo veo a veces hablando y veo una persona que cualquier cosa que le pase negativa, pues él siempre está positivo, vamos a salir adelante, vamos a ser el país más grande del mundo, vamos a ser tipo que te estimula como tal. Digan lo que digan, yo no soy enamorarme, siempre lo digo, y es un conflicto que tengo conmigo mismo, de no enamorarme nunca de ningún ser humano, ni de ser fanático. Hay dos hombres en esta vida nada más que yo amo con fanatismo, y son mis dos hijos. De ahí en fuera, no importa lo que hagan ni lo que digan, yo los quiero igual. De ahí en fuera, me gusta conocer a todos y quererlos por sus virtudes, y cuando sus virtudes dejan de serlo, pues me gustaría ser capaz de verlas y de criticarlos y de decir hasta aquí llego contigo. No hago proselitismo tampoco, ni es lo que pretendo hacer aquí, a favor ni en contra de él. Ahora, lo que sí podemos, no podemos negar, señores, los que lo quieren y los que no lo quieren, es que estos 4 años de su presidencia, me parece a mí que hemos ganado todos. Yo no sé lo que va a pasar a partir de ahora, pero creo que hemos ganado todos. Ha mostrado además un liderazgo tremendo para mantener la economía, que ya venía con Obama creciendo, no se puede discutir eso, pero que este hombre la ha puesto a unas alturas que hacía rato que no se veía. Antes del coronavirus, por supuesto, los niveles de desempleo estaban en números históricos acá. Cuando entró la presidencia, habían serios conflictos en Siria. Había un grupo llamado ISIS que estaba cortando cabezas. El loco de Corea del Norte, Kim Jong-un, cada 2 meses lanzaba un cohete nuclear. Hoy nadie habla de Siria. ISIS, ya la gente ni se acuerda que era de aquellos tipos. Y el comunista loco de Corea del Norte al menos se ha tranquilizado. Invitó incluso a Trump a cruzar el famoso paralelo 38, que eso es histórico. No me gustó la imagen, se los digo, porque Kim Jong-un es un asesino despiadado comunista, como lo fue su padre y su abuelo también, que han masacrado a su pueblo. Pero a la oscura, a las tenebrosas estas, yo digo que necesaria diplomacia, a veces se necesitan de escenas como esas para evitar una guerra mundial. A mí no me queda más que agradecerle al presidente por su trabajo, de verdad, hasta ahora, y su liderazgo, con sus defectos y sus virtudes, y desde aquí desearles, con un día de atraso, por supuesto, a nombre de por lo menos el Revoltillo, un cumpleaños feliz. Donald Trump cumplió 74 años ayer, así que ojalá que cumpla 74 más. El que sí no llega todavía ni cerquita de los 74, señores, es, aunque algunos dicen que sí por su look, pero para nada, es nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, que hoy está aquí con nosotros, el gran Fuentes Viñoli. Y a su lado hoy está su vástago, está ahí el pequeñín, nuestro ingenioso ingeniero de sonido, Viñolito, está con nosotros. Aquí estamos, señores. Bueno, un Miami que ha amanecido hoy bastante calientico, 84 grados de temperatura, con pronósticos de seguir subiendo, un sol que salió a las 6 y 29 de la mañana y que pronostica ocultarse a las 8 y 13 de la tarde. Chances o probabilidades de que llueva, 30%. Así que a sacar los paraguas. Habemos teléfono, recuerden siempre que tenemos teléfono aquí en el estudio. Si nos quiere llamar y conversar con nosotros un poco, pues bienvenido. El teléfono del estudio es el 305-437-7118. Y si se quiere comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a la primera llamada, pero antes quiero leerle un poco algunos de los temas que vamos a tratar hoy rapidito. Primero, dicen que los niños ni los borrachos mienten. Bueno, pues señores, ha habido un tremendo escándalo en las redes sociales en estos días pasados por una indiscreción, vamos a llamarlo así, de una niña que inconscientemente dijo que en Cuba para resolver las cosas había que tener un amigo coronel. Vamos a hablar de qué se trata. El otro tema que vamos a tratar también aquí es que, sí, señor, escuchen esto, se dan las cifras de algo que venimos viendo y diciendo durante mucho tiempo, se han registrado. Miren esto, las cifras más bajas de nacimiento en Cuba desde el año 1966. ¿Qué significa esto? Bueno, primero es obvio que los jóvenes no quieren tener descendientes en Cuba, en un país que no ofrece futuro para nadie. Ningún ser racional, digo yo, que quiere traer a alguien al mundo para que vea sufrimientos y las promesas de un régimen que por 61 años le ha pedido y le sigue pidiendo al pueblo que se sacrifique sin ver nada. Pues nada, probablemente hemos venido diciendo que en Cuba hay 11 millones de habitantes, probablemente no sea cierto y haya muchísimo menos. Y por último, también vamos a hablar, más de 100 cubanos se fueron a protestar en el municipio urbinero de Moa, se fueron a protestar en la sede del gobierno. Toda una manifestación ahí, señores, el pueblo está despertando y vamos también a tratar estos temas por acá. Esos son los temitas que vamos a discutir. Si usted quiere traer alguno a la mesa, pues bienvenido también. Vamos con la primera llamada. Adelante.
Buenos días, Tony.
Muy buenos. Hombre, tenemos ahí pandilla.
Buenos días, José. Buenos días, Bocul.
Buenos días a todos. Bueno, ahí está Humbe y Bocul. A ver. Umbe, dime.
Oye, Tony, primero, buenos días a todos los oyentes aquí en Cuba, donde quiera que se encuentren.
Seguro, mi
hermano. Tony, felicidades a mi presidente. ¿Qué le puedo decir? Desearle muchas felicidades y muchos años más, porque es un hombre que ha demostrado primero ser cabal.
Sí, sí.
¿Okay? Y todo lo que ha prometido, a pesar de la gran oposición que le ha hecho el Partido Demócrata, y ya sabemos quiénes son, ha podido encaminar este país a lo que él proclamó, hacerlo grande de nuevo.
Sí, señor.
Eso por un lado. Por el otro, yo soy igual que tú. A mí no me gusta enamorarme de ninguna figura pública, porque la historia dice exactamente lo que tú dices. Al final, poco más, poco menos, tienden a defraudar. Pero no espero que nuestro presidente lo haga. No lo espero, porque hasta ahora ha demostrado lo contrario.
Bueno, por eso la limitación de periodo es muy importante. Sencillamente, tú das en 4 años y con los nervios te das un buen trabajo, porque los 4 años no vuelves a salir de electo. Yo creo que eso es sabio, ¿eh? Esa cosa de eternizar a alguien en el poder es un mecanismo muy peligroso, sea quien sea. Umbe.
Óyeme, Tony.
Sí, muy oscuro, estás ahí. Umbe se nos fue. A ver, dime,
papá.
Venga.
Felicidades para el presidente también.
Claro que sí.
Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, Donald Trump. Happy day to you.
Oye,
Tony.
25 años.
Oye, ojalá yo llegara allá, pero porque yo tengo 60 y ya me duele, hasta las uñas me duelen ya.
Está empezando ahora. Cuéntame.
Empezando así mismo es. Oye, me tapo. Cada vez que pasan los días, más me se me llena la cachimba de ceniza. Ahora, los Black Lives Matter están tratando de meter en la escuela para quitar una asignatura para enseñar a los niños desde kindergarten, empezando por kindergarten, el problema del racismo. ¿Qué cosa es esto, caballero?
Es un temazo.
Óyeme,
ese.
Papi.
Sí.
Yo te digo a ti que ya se pasaron. Entonces, las cosas que van a poner o que supuestamente quieren poner para dar clase no tienen nada que ver con los negros.
Claro.
Nada que ver con los negros. Ahora, si el Black Lives Matter es porque quieren defender la vida de los negros, porque la vida de los negros vale. ¿Qué diablo pasa con los negros cubanos?
Claro. Sí, sí, ahí no cabe duda de que hay una maniobra de grupos que se están aprovechando de toda esta... incluso, ojo, cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque aquí hay una avalancha de videos que estamos viendo constantemente y vemos muchos afroamericanos acá incluso criticando el mal papel que se está haciendo en estas manifestaciones. Ayer vi un video de una muchacha, una afroamericana, que le llama la atención, pero de una forma feroz, a un grupo que estaba protestando en la calle. Ustedes no tienen ningún derecho a hacer esto. Aquí hay varias cosas metidas en el mismo paquete, que yo creo que es la que está haciendo un daño tremendo. Vamos a analizar un poquito eso también. Vamos a hacer una pausa, amigo Bocur y Humbertico, que están por ahí también, José. Vamos a una pausa noticiosa, porque no solo el rebotillo vive el hombre. Así que vamos a escuchar un poco noticias y ya regresamos aquí en unos minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, lo prometido es deuda, aquí estamos de regreso en el Revoltillo para llevarles a ustedes las noticias, noticias de Cuba y el resto del mundo, hablándoles Joan Andrés. El periodista independiente Pablo Morales Merchán fue multado con 150 pesos en La Habana Vieja por violar el aislamiento social. La sanción coincidió con una nota que posteó en Facebook donde critica las colas para adquirir alimentos y la corrupción de agentes de la PNR.
En ese mismo momento yo había posteado algo sobre que el cubano está siendo humillado cada día en las tiendas de divisas, largas filas atestadas de personas unas encima de la otra, más de 5 o 6 horas, tienen incluso que hasta dormir de madrugada para alcanzar turno, y la policía que se presta supuestamente para organizar estas colas y lo que está haciendo es tomar ventaja, y muchos de ellos hasta están vendiendo los turnos de la cola. Cada cual de estos militares y de estos policías se apropian de cada tienda, de cada establecimiento en divisa y lucran con la necesidad del pueblo. Y entonces en una cola veía una fila para comprar goma loca, en la otra vendían manzanas, en la otra vendían aseo personal, jabón y detergente, en la otra pollo, en la otra aceite, y así por migajas, humillando largas horas al pueblo cubano. Los últimos focos de transmisión del COVID-19 han sido en la tienda La Época, en la tienda Carlos III. Así que la mala distribución de los insumos y otros alimentos ha hecho que la gente se congregue en alrededor de los centros comerciales en divisa.
El Observatorio Cubano de Conflictos reaccionó a la inclusión de Cuba en el lugar 86 del Índice Global de Paz y denunció la ausencia de mecanismos de prevención y resolución de conflictos en la isla. Desde Madrid nos llega esta noticia ampliada con Michel Suárez.
Juan Antonio Blanco, director del Observatorio Cubano de Conflictos, considera que Cuba ha hecho una transición hacia un Estado militarizado controlado por una élite.
Y como tú no tienes mecanismos ni para resolver eso, ni para tampoco dialogar con las personas, más militarización y más represión. Esa es la conexión entre darle la espalda a las necesidades más básicas de la población y el incremento de la represión que estamos viendo, que ya la Policía Nacional no es suficiente, hay que acudir a las Fuerzas Armadas.
Cuba ocupa el lugar 86 en el Índice de Paz Global, el ranking que mide la conflictividad en 163 estados del mundo. Al respecto, el informe La Guerra contra Todo el Pueblo, elaborado por el Observatorio Cubano de Conflictos, denuncia que la doctrina de seguridad nacional de la isla ahora se concibe como una guerra de seguridad interna.
Antes la consigna era que iba a haber una invasión externa y había que cambiar la doctrina militar para la guerra de todo el pueblo contra el invasor. Ahora es la guerra contra todo el pueblo. El enemigo inmediato del que ellos se preocupan no son los marines, son los ciudadanos.
Según Juan Antonio Blanco, Cuba está lejos de los primeros lugares del Índice Global de Paz por la ausencia de mecanismos serios de prevención y resolución de conflictos.
El problema que tiene Cuba, cuando uno va a evaluar su capacidad de gerenciar conflictos y de resolverlos eventualmente, es precisamente que no tiene mecanismo de prevención, no tiene mecanismos serios de diálogo, sino apaciguamiento.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, declaró a la cadena CNN que la economía de Estados Unidos se encuentra en una etapa de recuperación y vaticinó que el 2021 va a ser un año sólido. Indicó que el suplemento de compensación por desempleo de $600 por semana que el gobierno ha estado pagando a más de 40 millones de trabajadores desempleados, además de los beneficios por desempleo, terminará a fines de julio, según lo programado. Kudlow reconoció, sin embargo, que el número continuo de infecciones y muertes por coronavirus en Estados Unidos es una preocupación para la recuperación económica. Y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, exhortó este lunes a Irán a cooperar plenamente con sus inspectores de desarme para esclarecer algunas dudas sobre pasadas actividades nucleares en ese país. En su discurso de apertura de la reunión de verano de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, que se celebra de forma virtual debido a la pandemia, el responsable de la Agencia Nuclear de la ONU expresó además su profunda preocupación por la falta de cooperación iraní. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. A las 11:00 de la mañana regreso con más informaciones.
el Revoltillo. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando con nuestro queridísimo amigo Bucú y Lupertico, que también estaba por ahí por la línea. Y Bucú nos había traído un tema, independientemente de los otros que habíamos puesto nosotros sobre la mesa acá, pero en este Revoltillo hablamos de todo. Y me había hablado un poco del tema del racismo y lo que está pasando. No podemos ignorar lo que está ocurriendo por acá con respecto al tema del racismo. Y es bueno meditar un poco y sobre todo dejarles muy claro a los amigos que nos escuchan en Cuba de qué se trata todo esto. A mí me parece, las estadísticas hablan por sí mismas. Esto es un tema muy escabroso que, por supuesto, hay que seguir luchando contra este tema, el tema del racismo, la discriminación. Yo pienso que hay gente todavía con ciertos prejuicios, voy a llamarle así. Ahora, de ahí a llamar que este sea un país racista, a considerar que en este país o en cualquier lugar del mundo existe racismo, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú dices que un país es racista, estamos hablando de un país en el que institucionalmente, o por lo menos que se ve en la cúpula del gobierno, del Estado, de las instituciones, existe esa discriminación racial. Yo se lo digo y lo hablo cuando tengo que ser crítico, soy crítico, se lo hablo. Amigos míos que me escuchan en Cuba, no existe. No existe en este país y los números lo dicen así. Fíjense ustedes, aquí hay un problema grave, no cabe duda, de que el exceso, como sé que es lo que se está planteando ahora mismo aquí con este dilema, el exceso de la brutalidad policial. Ok, las estadísticas dicen literalmente que todos los años mueren, debido a la brutalidad policial, un promedio aproximado entre 1,000 y 1,400 personas, ¿ok? De esas 1,400 personas, estos son registros que se vienen llevando durante años. O sea, en el 2016 fueron 1,100, en el 2018 fueron 1,200, en el 2019 fueron 1,000 y así. De esas 1,400, para que tengan una idea, el 60% son blancos de los que mueren por la brutalidad policial. Mueren 500, por ejemplo, en el año que hubo 1,400 muertes por brutalidad policial, 572 muertes fueron de blancos, o sea, policías que mataron a ciudadanos, lo que se consideran ciudadanos blancos acá. Eso es una cosa también que critican mucho, que cuando uno llega a este país te preguntan la raza que tú eres. Y mucha gente lo critica, dice, ¿por qué? Si eso no pasa en otros lugares del mundo. Te preguntan si tú eres hispano, si tú eres asiático, si tú eres, ¿cuál es tu raza? Yo le pregunté una vez a una persona precisamente familiarizada con el tema y me dijo que era precisamente para llevar un poco las estadísticas de qué es lo que pasa y garantizar de que ninguna comunidad sea discriminada, y si hay discriminación hacia una comunidad, pues trabajar para, o por lo menos tomar medidas para que eso no siga pasando. Pues bien, sigo con los números. De 1,400, bueno, el año que hubo 1,100 asesinatos o exceso de fuerza policial, murieron 1,100 personas, 572 fueron blancos, lo que se consideran blancos, 220 fueron afroamericanos y el resto fueron entre latinos, asiáticos, etcétera. Claro, ¿qué pasa? La población de los Estados Unidos de afroamericanos es del 12%. Si lo llevas a ese nivel, pues por supuesto que está por encima de los blancos. O sea, los afroamericanos tienen una tendencia a morir más en manos de la brutalidad policial que un blanco. Pero fíjense ustedes qué interesante, y es lo que saco aquí. El latino, según las estadísticas, tiene menos posibilidades de morir, según dicen estos números, de morir a manos de un policía que las posibilidades que tiene un blanco de hacerlo. ¿Ok? Eso te dice a ti, no cabe duda de que hay muchísimas cosas que resolver todavía, como eso de la brutalidad policial. Incluso le voy a dar un dato también. De esos 1,100 que murieron, por ejemplo, creo que en el año 2019, 2018, bueno, ese año murieron 110, habían muerto 220 afroamericanos. Bueno, murieron 110 oficiales de policías. Y si mira ahora el número de la comunidad de policías en los Estados Unidos, pues te das cuenta de que los policías mueren más que mueren latinos y que mueren afroamericanos, incluso si lo ves desde el punto de vista del número estadístico, pues mueren también más que blancos. El trabajo del policía es un trabajo muy duro, muy difícil, porque se están enfrentando que tú no sabes con quién, gente que están en drogas. Este es un país de 340 millones de habitantes. Como quiera que sea, si ven las estadísticas de los años 70, 80, 90, es un número que ha ido decreciendo y de una manera sustancial. Existan focos como este, que además ahora mismo lo que pasó con este este ciudadano, con George Floyd, que vimos toda la muerte. Señores, hay una inmensa mayoría, yo diría total mayoría de personas que repudian lo que le pasó a George Floyd y han condenado a este policía y se le ha hecho justicia y se va a seguir haciendo justicia. Este hombre está preso, le han puesto una fianza, si quiere salir de ahí va a tener que pagar creo que 1.2 millones de dólares, no recuerdo bien cuál fue la fianza que le pusieron. Además lo tienen bajo vigilancia porque este tipo probablemente esté en vigilancia de suicidio, porque este hombre, este policía que mató a George Floyd pudiera suicidarse en la cárcel, porque empezando por la mujer que le pidió el divorcio, el repudio total de toda la población de los Estados Unidos. Esto no es una cosa que quedó impune, ni que va a quedar impune, ni nada por el estilo. Y es una cosa que hay que ver. Ahora, después de poner estos puntos sobre la mesa, quiero decir algo, porque estoy viendo delante de mí ahora mismo una noticia, que dice lo siguiente. Paulito FG anuncia estreno de la canción Déjame Respirar, dedicada a George Floyd. Paulito FG, señores, cantante cubano, se está sensibilizando por la muerte de un afroamericano en los Estados Unidos. Muy bien, yo creo que está bien, si se le tocó el corazón y quiere dedicar una canción, muy bien. Pero hace falta recordarle a Paulito FG que ahora mismo hay un negro humilde, un hombre trabajador, un hombre con una dignidad tremenda, cubano, preso en una cárcel de Cuba que se llama Silverio Portal Contreras. Un hombre que le han caído a golpe en la cárcel y ahora mismo la familia está reclamando que ha perdido la visión de un ojo. Yo quiero saber por qué, y cada cual tiene su sensibilidad enfocada con el GPS dirigida al punto que quiera. A mí no me interesa, se lo aplaudo, quiero hacer una canción a George Floyd y te sensibiliza con lo que está pasando en los Estados Unidos, perfecto. Pero caramba, en Estados Unidos se está haciendo justicia y la gente tiene el derecho de salir a la calle y protestar, ¿ok? Por lo que está pasando. Y esas protestas no tumban un gobierno, para que sepa. Por eso es que se están dejando, siempre y cuando, no esto que se están cometiendo, que ahí hay otras cosas, que es lo que trajo nuestro amigo Bocura a la mesa. Ahí hay otras cosas. Aquí los afroamericanos están saliendo a protestar por las protestas, fíjense. Están diciendo, esto no es lo que nosotros queríamos y esto no es lo que George Floyd quería. Porque ahí hay otros intereses, hay otras personas metidas dentro de esas protestas derrumbando negocios incluso de afroamericanos. No entendemos muy bien cuál es el sentido de la protesta en ese aspecto. Pero aún así, fíjate tú, tienen el derecho a salir y hacerlo. En Cuba, este hombre humilde ha salido y lo tienen ahí en esa oscuridad, en un calabozo, a Silverio Portal Contreras, apunten ese nombre, señores. Y entre los golpes que le han propinado en esa cárcel, ahora Silverio ha perdido la visión de un ojo. No hay un Paulito que saque una canción, Paulito FG, que saque una canción en honor a ese hombre. No se le sensibiliza el corazón. Una condena que le han puesto a Silverio de nada más y nada menos que 4 años por un supuesto desacato y desorden público. ¿Saben ustedes cuál fue el desacato y el desorden público de Silverio en el que participó? Bueno, pues que protestó ante la incapacidad del gobierno cubano, o desgobierno, como le dice un vertigo decirle, para arreglar edificios en ruinas en La Habana Vieja. Silverio hizo lo que todos, yo pienso, incluido a Paulito FG, deberíamos hacer. Lo que todos deberíamos por lo menos meditar un poco sobre qué cosa es lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo es posible que mientras esos edificios, él se paró y dijo, hay que hacer algo aquí para eso? ¿Cómo es posible que mientras esos edificios se están cayendo, se están desplomando y están matando a niños? Porque ahí lo vimos en enero cuando mataron a 2 niñas. Vimos otro reportaje de un señor que le mataron, se le murió la madre en uno de esos escombros porque se le cayó el edificio de arriba. Y mientras eso está pasando, la prensa revolucionaria, que jamás ha revolucionado nada en 61 años, esa prensa revolucionaria utiliza las páginas de sus periódicos para alardearse de la construcción de más y más hoteles en los centros turísticos. Es lo que quería decir un poco, ¿no? Porque fue el tema que tocó Bocur, no era un tema que traíamos hoy, pero yo creo que es válido. Tenemos a alguien en la línea, así que bienvenido. ¿A quién tenemos?
¿Tony?
Sí.
Mira,
Eso está bien, vamos a decir, bueno, está bien, la gente en Cuba no protesta por lo que es, por lo que está pasando en Cuba y por las cosas que del mal gobierno de Cuba.
Ajá.
Pero a mí lo que me indigna es
sí.
La misma gente de aquí que luchan ajá. Por los negros, pero parece que en Cuba no son negros, son morados. Es otra raza, no dicen nada. Y entonces la gente que están luchando aquí por los negros son gente que están apoyan a Fidel Castro, lo que hacía Fidel Castro en Cuba.
Bueno, es que hay otras cosas, hay otros intereses, Bucuri. Por eso, mira, agarraron a un muchacho que le había incendiado un patrullero acá. El muchacho creo que murió, porque estaba endrogado, no sé lo que estaba. Pero junto a él había otro que ahora está, lo tienen en interrogación aquí el FBI, porque era confesado que él pertenece a un grupo que le pagaba, ¿okay? Dinero para que cometiera actos de violencia en las protestas. Un grupo que le está pagando, miren ustedes, aquí no hay nada espontáneo, aquí no hay nadie, alguien que sale. Estos son grupos de izquierda radical, no cabe duda que la contrainteligencia, no voy a decir de castrismo, que eso está en decadencia total, pero no me cabe ninguna duda de que si lo pudieran hacer, lo intentaban, por supuesto. Pero el comunismo internacional, a mí no me cabe ninguna duda, y es un poco especulativo, por supuesto, pero no me cabe ninguna duda de que tienen sus tentáculos metidos ahí tratando de hacer daño. Lo han hecho durante toda la existencia. Así que, y ahí están las pruebas. Ahí vemos a esa muchachita que había estado en Venezuela una semana antes, que ni siquiera vive en los Estados Unidos. Ella con un grupo de chavistas de
Fidel. La dominicana.
Sí, la dominicana. Sí, que tenía una mochila de Chávez. Y el periodista le pregunta, le dice, pues tú eres chavista. Y ella dice, sí, yo soy chavista. Y dice, ¿por qué tú tienes la mochila? Y dice que hace una semana que estuve en Venezuela. Ella no lo negó. Ella fue muy cordial. Ella dijo, sí, yo soy comunista, ¿no? Porque qué cosa, bueno, chavista, dice un chavista, un comunista, es lo mismo, lo que un chavista un poquito más bruto, pero es lo mismo.
Pero Tony, mira aquí, mira lo que pasó hace unos días atrás, no es mucho, creo que fue este fin de semana o el viernes, uno sí. De estos días.
Sí.
Un vamos a ser políticamente correcto, un sí. Afroamericano
sí.
Estaba en un Wendy y se quedó dormido en el carro por la clase borrachera que traía.
Lo vi, bien entendido.
El Wendy llama a la policía y viene la policía y el prieto cogió y le quitó la pistola de eléctrica esa que tienen los policías y salió corriendo y se viró para tirarle con la pistola al policía. El policía cogió, le tiró y lo mató.
Lo mató, sí, bien.
Ya los demás prietos metieron
candela
a Wendy porque llamaron a la policía.
Exacto. Sí, es un tema complicadísimo, porque además se aprovechan de todas esas emociones en masa para llevarlo a otros intereses. Hay muchas cosas ahí para contar. Mira, vamos a tocar un tema acá que no quiero que el programa pase sin... Hay muchos temitas por acá interesantes. Pero quiero, antes que se ponga viejo, porque esto pasó la semana pasada, pero todavía está en tendencia en todas las redes sociales, y es que fue lo que pasó con el amigo Coronel. No sé si viste la noticia, amigo Bucur, y los que amigos que están conectados. Bueno, les cuento, aunque esto ya es, como ya dije, tendencia, creo que hace unos cuantos días, todo el mundo creo que lo ha visto, y a nivel mundial yo diría, se dice que ni los niños ni los borrachos mienten nunca. Bueno, pues el hecho es que mientras una presentadora cubana, se llama Paula Mazola, quien es hija de otra popular presentadora cubana también, que todo el mundo, todos los cubanos de la isla principalmente lo conocen, Edith Mazola. Bueno, ella se encontraba en la playa la semana pasada y lanzó un video en vivo, lo que le llaman una directa, esta que se hacen por las redes sociales, por Facebook. Pues al lado de ella había una niña, que parece que es una pariente, familiar, ¿sí? Y ella la llama y le dice qué tiene que decir ante las 178 personas que están conectadas ahora mismo, y la niña le dice literalmente, vamos a ver si se lo puedo poner acá lo que dice. Deja ver si lo puedo poner. Escucha lo que dice la niña.
Los saludo y estamos pasando un buen rato en la playa, así que tengan un amigo coronel que les deje estar en la playa.
ahí está, tenga un amigo coronel para que los deje entrar en la playa. Paula le tapa la boca, le mete casi casi con un manotazo y le tapa la boca porque se da cuenta que ha cometido una infracción garrafal, ¿no? Vamos a llamarle así. Por lo que acaba de decir esta niña. Yo me niego rotundamente aquí, primero que todo, a culpar un poco, a irle arriba ni a Edith Mazola, ni a la hija de Edith Mazola, ni por supuesto mucho menos a esta niña, que lo que acaba de decir es nada, lo que ella está viendo alrededor de ella. A mí me parece que esto es un fenómeno, que lo que hay que atacar aquí es el fenómeno de los privilegios en Cuba, que lo venimos lidiando con ellos desde hace 61 años, comparado, por supuesto, con los abusos que sufre el pueblo, mientras vemos cientos de videos de policía dando golpes en las calles, poniendo multas irrespetuosas, porque son a unos precios tremendos por las multas, haciéndole la vida imposible a un inocente porque se bajó el nasobuco para beber un poquito de agua y ahí mismo le cayeron encima, porque la revolución ha ordenado que las regulaciones hay que cumplirlas, hay que cumplirlas al pie de la letra. Y de pronto, pues ves una cosa como esta, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, vamos a dejarnos de hipocresía, ¿no? Ustedes lo que tienen en Cuba, literalmente, es una dictadura de la más cruel naturaleza y una dictadura de privilegiados. Eso es lo que han tenido durante todo este tiempo y eso es lo que yo creo que hay que acusar. Yo no creo que aquí haya que caer de arriba ni a Di, ni a la Mazola, ni a esta muchacha, ni mucho menos a esa niña. Han dicho una verdad y la han puesto. Hay que pedirle casi casi de gracias por haberlo hecho. Es más, yo creo que ellas son hasta víctimas ambas, hasta la misma Mazola, porque si está incluso tiene que congraciarse con un coronel que probablemente ni le caiga bien, sabe Dios qué favores incluso tuviera que estarles haciendo o riéndole la gracia a ese coronel para poder estar en la playa. Vámonos con la línea que tenemos, amigo Radio Yeltis. Adelante.
Tony.
Sí, a un beso.
Oye, ¿me caí ahí o no sé qué pasó?
Ah, sí, pregunté.
Oye, hermano, mira, tocaste un tema sobre la natalidad en Cuba.
Ah, sí, que ha bajado las cifras, ha bajado, sí.
Tony, mira, ¿dónde, en qué cabeza cabe que una pareja, o ya sea una mujer, va a traer un ser humano al mundo en un así lugar bien, donde no se respetan ni los más mínimos derechos, okay? Donde el país se está derrumbando poco a poco, donde así le caen bien balcones en la cabeza a los niños y los mata impunemente y nadie paga por eso. Okay, eso no cabe en ninguna cabeza. El ser humano está diseñado para ser feliz, no para ser infeliz. Y las personas que viven en Cuba, desgraciadamente, no son felices. Aunque el régimen trate de cambiar su imagen, estamos claros que nadie en Cuba es feliz. Tú le haces una pregunta a no a 11 millones, tú le haces una pregunta a 50 mil personas en Cuba y yo estoy seguro que las 50 mil personas de Cuba en lo único que esperan es poder emigrar en algún momento para poderse quitar esa desgracia de encima. So, no puede haber natalidad en Cuba, ¿dónde? No puede
así
haber.
Así mismo. No, y además que cada vez que ves a un personaje como un Raúl Castro, que cada vez que habla es para pedirle al pueblo que se prepare, porque vienen momentos duros, momentos difíciles, que uno dice, bueno, pero ¿cuándo fueron los otros momentos, no? Y entonces, pero ya es con una arrogancia tremenda, es como diciendo, este pueblo aguanta hasta que es infinito, o sea, son generaciones y generaciones aguantando. Señores, los números que están dando aquí son tremendos, y literalmente, para resumirle un poco, porque no quiero entrar en detalles de cuánta fue la población, registró este año, para que tengan una idea, 6.617 menos que en el 2018. Eso fue en el 2019, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, literalmente, que probablemente se haya dicho durante mucho tiempo que nosotros somos 11 millones de habitantes, es probable que no lleguemos a los 11 millones, que ahora mismo estemos en 10 millones punto algo. Esto es muy grave, ¿por qué razón? Para que tengan un poco, ¿no? La gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, eso tiene que ver porque se supone que quienes mantienen la economía de un país son las personas en edad laboral. tienen que ser los jóvenes, o sea, los ancianos ya cuando llegan después de los 70 años, porque 60 años todavía quizás alguien es joven, 65 por encima, ya esa persona debe ser mantenida, ¿no?, por la seguridad social. ¿Y quién mantiene esa seguridad social? Pues los jóvenes que vienen. Si tú tienes un país donde las personas de la tercera edad son mucho más que las personas jóvenes, mira, eso ya no es que va en camino de un desastre, es que ya ese país es un desastre como tal. Es una sociedad en Cuba, principalmente, en que no solo es que las personas de la tercera edad están bajando ahora también, sino es que la mortalidad infantil también ha crecido en Cuba. Esto es un dato tremendo. O sea, ellos que se vanagloriaban de haber erradicado la mortalidad infantil, etcétera, se han visto crecimiento en los últimos años, además de la migración que los está atacando durísimo. Eso que tú acabas de exponer ahora mismo, hombre, los jóvenes no quieren tener hijos. ¿Por qué no quieren que sufran, sencillamente? Es lo que tú estás diciendo. Hombre, nos vamos, resúmeme un poco en un minuto que nos queda. Hombre, ¿estás ahí? Oh, no fue hombre también. Bueno, pues nada, señores, eso es lo que quería decir. Es grave esto de que la población disminuya, porque nada, por una cuestión lógica, esos jóvenes son los que tienen que mantener la economía viva. Así que vamos a ver, hoy es lunes, estamos entrando en calor aquí un poquito, que es lo que nos va a deparar esta semana. Pues vamos a ver qué pasa. Nos vamos a despedir, hoy está de cumpleaños, bueno, no está de cumpleaños porque murió en el año 2015, pero ¿se acuerdan ustedes aquel cantante griego Demis Roussos, muy popular en Cuba con aquella canción de Adiós, amor, adiós? Bueno, pues Demis Roussos nació un día como hoy en el año 1946 en Alejandría. Fíjense ustedes, la famosa ciudad de Alejandría en Egipto. Sus padres eran griegos expatriados y se inició allí con Vangelis, bueno, en Francia, y con Lucas Sidera, también con aquel popular grupo llamado Aphrodite Child. A romperse la agrupación, se va a cantar solo y lo hace de una manera descomunal. Lo mismo cantaba en griego que en inglés, que en español también. Así que vamos a recordarlo con este famoso tema de Adiós, amor, adiós.
No tienes que llorar, por muy lejos que estés, sentirás cerca de ti. Adiós, amor, adiós. Eso.
Ahí está, Demis Roussos. Y nosotros nos vamos hoy el lunes, como ya dije, calentando un poquito los motores para esta semana. Más información mañana y muchos más acontecimientos sobre lo que pasa en nuestro país y en el resto del mundo también. Y siempre con ustedes, con la sintonía de ustedes. Así que nos vemos mañana. Gracias, gracias por la atención. Y recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana. Bye.
Mejor decirte quiero. Adios, amor.